población en particular, el doctor Harold Quinn, dijo, y cito, que el sentimiento de paz que experimenta el devoto a una religión le permite estar más relajado y de esa forma disminuir la presión arterial. Y es que cuando una persona utiliza la oración como un medio para buscar alivio a algún pesar o cualquier problema que tenga en su vida, logra tener un efecto positivo porque la persona siente que está depositando su carga en un poder superior, algo más grande que ella, y que eso puede ayudar a bajar tensiones porque constituye un alivio. Entonces, el psicólogo Carlos Sosa dice a propósito de esto que cuando una persona pide con fe, se siente protegida, se siente segura y que esto mejora su estado anímico porque entiende que va a tener esa ayuda que pide. Y eso es lo que se llama como fe. En efecto, el efecto positivo de la oración redunda en el bienestar emocional de la persona. Y concluye la cita de Sosa. La persona siente que no está sola en cualquiera que sea su lucha o su reto del momento. Siente que alguien la entiende, que alguien la atiende, que puede confiar en alguien. Y todas estas son necesidades básicas del ser humano, que en el caso de Cuba, por ejemplo, han sido muy menoscabadas porque se instituyó una política basada en el ateísmo. Y por eso me encuentro hoy día con muchísimos casos de gente de 70, 80 años que no puede elaborar sus duelos. Casi siempre gente que han sobrevivido un hijo. Y si no creemos que hay un más allá, una vida mejor, un descanso para el que pasó por una agonía larga o incluso la vida real en el espíritu, esa persona va a tener grandes dificultades porque nada de toda esta lucha en la vida entonces va a tener sentido. Y eso es lo que, entre otras cosas, este régimen le ha quitado a muchas personas. La habilidad de creer en algo más que lo que puede ver y tocar. Y todos necesitamos tener esa creencia en algo más. Lo llamemos como lo llamemos. Pero bueno, afortunadamente hay mucha gente que se mantuvo en su fe. Y no digo que sea mejor ni peor creer o no creer. Digo que mi experiencia clínica es que la gente con un componente de espiritualidad va a sobrellevar mejor los retos de la vida y que en general resuelve antes los duelos que aquellas personas que me dicen no creo en nada y siguen llorando indefinidamente sus tristezas. Pero bueno, salgamos de Cuba y vayamos a Colombia por un momento. Y les cuento de una abogada colombiana, Clara Rojas, que estuvo 6 años secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y escribió un libro. El libro se titula Cautiva. Y allí explica en detalle cómo su fe la mantuvo esperanzada. En un capítulo menciona que nació en el seno de una familia católica practicante, pero fue durante el secuestro que se puso a prueba su fe. Y en vez de preguntarle a Dios por qué le estaba ocurriendo lo que le estaba ocurriendo, ella simplemente decidió refugiarse en la oración. Y cuenta detalles de sus años en cautiverio, 6 años se dice fácil, y siente que el orar mañana, tarde y noche, fue lo que la ayudó a haber salido sin trauma de esa ordalía. Dice y cito, oraba con mucha devoción, convencida de que más allá de la inmensidad de la selva, en las alturas, el Todopoderoso me estaba escuchando. Y atribuye a esa fe el no haberse vuelto loca. Pero comencé el programa hablando sobre la meditación porque un equipo de investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison aquí en los Estados Unidos verificó a través de toda suerte de pruebas y aparatos que la meditación tiene efectos biológicos sobre el cuerpo. Del estudio se desprende que la meditación produce cambios en el cerebro asociados a emociones positivas y que mejora la función del sistema inmunológico, dice el estudio. y leo. Los estudios neuronales han demostrado un incremento de actividad en el lóbulo frontal izquierdo, que es la residencia de las emociones positivas. Al mismo tiempo, se reduce el funcionamiento de la región derecha. Los neurocientíficos han observado que las personas que emplean más la zona izquierda tardan menos tiempo en eliminar las emociones negativas y la tensión que pueden provocar las situaciones cotidianas. Este desequilibrio entre los hemisferios conlleva también a una reducción del miedo y la cólera. ¿Te imaginas vivir sin miedo y sin enojo? ¡Wow! Si esto se crea a través de la meditación, a meditar todo el mundo y el mundo te pertenece. Pero bueno, vámonos para el Reino Unido. John Tisdale, de la Universidad de Ciencias Cognitivas y del Cerebro en Cambridge, llevó a cabo un estudio con deprimidos. Este investigador encontró que la combinación de meditación introspectiva, o sea, de mirarse para adentro, con la terapia cognitivo-conductual, que es ya enseñarte a cómo reaccionar ante las diferentes cosas de la vida y cómo tú mismo reemplazar tus pensamientos, etcétera, etcétera. Dicen que la meditación y las técnicas cognitivo-conductuales reducen en un 50% las recaídas de los pacientes depresivos crónicos. Si no sabes cuáles son las técnicas cognitivo-conductuales y no tienes la oportunidad de acercarte a una biblioteca y por lo menos investigar un poquito, pues empieza meditando, porque es el 50% del tratamiento. Y en el centro clínico Essen-Mitt en Alemania, los médicos han empleado durante 12 años un programa de meditación introspectiva antiestrés. Y la meditación de introspección, según la plantean los budistas, nos muestra quiénes somos, porque lo único que haces es como pasarte un scan por todo el cuerpo, ir buscando dónde hay emociones desarmonizadas y liberarlas, punto. Pero te permite contactar, es como una versión oriental de conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Qué interesante, nosotros somos el portal dimensional por el cual conocemos el universo y los dioses. ¿Qué somos? ¿Qué podríamos llegar a ser? Y la técnica es simple, sistemática y directa. El trabajo se orienta a intentar observar la actividad mental y biológica del cuerpo de manera natural y sin apegarse a nada. Siento una sensación en el pecho en este momento, observo la sensación y sigo respirando hasta que deje de sentir la sensación en el pecho y sigo bajando. Ah, tengo otra en el abdomen. Qué interesante. Sigo respirando y bueno, a lo mejor me dan deseos de llorar, pues lloro. Qué maravilla. Lloré, sigo respirando. Eventualmente entonces voy a dejarla de sentir. Me puedo mover. Oh, en la cadera derecha tengo otra sensación. La observo, simplemente la expreso. Ay, es como que de enojo. Maravilloso, no me apego a ella porque no la juzgo, respiro y sigo bajando y así, y después vuelvo y subo y después vuelvo y bajo. Y créeme que cuando logras maestría de una técnica como esa, no tienes ni que sentarte ni que cerrar los ojos y en doble actividad puedes pasarte el scan y eliminar de tu vida y para siempre algo que ya se iba a convertir en una memoria celular que quién sabe le ibas a pasar a tu descendencia a través de los cambios que ocurren en el DNA cada vez que tenemos un bioshock. Oh, maravilloso. Mira para eso. Una técnica simple, sistemática y directa. Lo que sí, que como cada técnica, solamente sirve si la usas y solamente si la usas y persistes en ella, vas a ver los resultados. Entonces, el trabajo se orienta a intentar observar la actividad mental de manera natural, como dije, sin apego a nada, con atención plena, que ahora se llama mindfulness, y con comprensión clara de lo que está sucediendo en el presente, momento a momento. ¿Cuál es la meta? Al observar los pensamientos sin juicio y sin emoción, no se suprime ninguna actitud mental que surja en la conciencia. A diferencia de nuestra reacción usual en la percepción de la vida diaria, que vivimos dando saltos. ¡Ah! Eso es malo, eso es esto, esto es injusto. Mira lo que le pasó a aquella. Ay, pobrecita. Los fenómenos físicos y mentales se observan como son, sin querer cambiar absolutamente nada. Y por lo tanto, No hay resistencia en el cuerpo, no hay resistencia a lo que es. Hay aceptación, fluyes con la vida. La resistencia a lo que es lo que llamamos estrés. Y es lo que nos enferma. Porque debajo de cada enfermedad, busca, hurga, lo único que hay es estrés. Y la depresión, amigo y amiga que me escuchas, consiste en que se malgastó toda la energía vital que teníamos disponible para este momento en resistir. Se gastó en eso, en no aceptar la realidad tal cual es. Y ahora no hay más energía vital. Y por eso te sientes como muerto. Así que, ya que estás en este estado, ¿qué tal si empiezas a meditar para liberarte de esas ataduras que obstruyen y obnubilan la mente y que te causan mucha infelicidad? Pero bueno, dije que el título del programa es El Poder de la Intención, no de la meditación ni la oración. Así que aprovecho para darte la bienvenida a ti que te acabas de incorporar a la audiencia. Estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Yo soy la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y te invito a comunicarte con nosotros a través de quereresmartí@gmail.com o al POBOX 521868, Miami, Florida 33152 USA. Decía que durante la investigación diseñada por Jon Kabat-Zinn, un investigador de la Universidad de Massachusetts y autor de numerosos libros sobre la meditación, 7,000 pacientes con todo tipo de patologías, entre las que se incluía el cáncer, y los facultativos observaron en todos y cada uno de los casos que se experimentaban mejorías, en la mayoría de ellos mejorías significativas, cualquiera que fuera la enfermedad. Entonces, la intención. La intención se define como el pensamiento enfocado para realizar una acción determinada. Y la física cuántica ha más que demostrado que los pensamientos dirigidos a un fin pueden afectar a los objetos inanimados, porque todo es materia en evolución, y prácticamente a toda la materia viva, desde los organismos unicelulares hasta los seres humanos. En el campo cuántico, lo que llaman el campo cuántico, la intención dirigida o enfocada se manifiesta como una energía eléctrica y magnética, donde nuestras intenciones parecen operar como si fueran frecuencias altamente coherentes, es el epíteto con que se las nombra, capaces de cambiar la estructura molecular de la materia. Y te informo, por si no lo sabes, que cada uno de nosotros, los seres humanos, generamos alrededor de 35,000 pensamientos diarios, además de los que escuchamos y de los que fluyen a nuestro alrededor, que son generados por las demás personas. Fíjate la red que se va así. El internet se queda chiquito al lado de cómo funcionamos los seres humanos y de cómo nuestras mentes y nuestros pensamientos se entrelazan. Estos pensamientos, y ya vamos entrando en materia, pueden influir en el cambio de dirección que necesitamos en nuestra vida. Pero pueden influir para bien como pueden influir para mal, dependiendo. Entonces, la primera acción de intención que tenemos que realizar será general. Ir acostumbrándonos a esto de generar pensamientos intencionados y dirigidos a un fin determinado para nuestra mejoría. Ah, ya estamos hablando más claro. Entonces, no es entretener pensamientos de bobería que cuando vengo a ver estoy triste, estoy angustiado, me estoy muriendo de miedo, estoy deprimido, no me he movido de mi casa. No, se trata de identificar, observar esos pensamientos y decir, oh, mira lo que causa en mi cuerpo. Entonces este pensamiento no me sirve. Déjame reemplazarlo por este otro pensamiento que sí me hace sentir un poco mejor. Ahí está la primera acción de la intención. Identificar, reemplazar. Entonces, imbuir nuestra mente de todos esos pensamientos positivos, de manera que empiecen a funcionar como un factor de atracción. El factor de atracción es lo que atrae en nuestra vida. Y una de las leyes de la atracción dice que lo semejante se atrae. Entonces, si yo entretengo pensamientos negativos, adivinen qué voy a atraer con ese factor de atracción. Mientras que si entretengo pensamientos positivos, entonces eso es lo que voy también a ir atrayendo. Tal vez no lo voy a manifestar inmediatamente. No es que, bueno, voy a hacer afirmaciones positivas en este momento y en 40 minutos tengo que ver algún resultado. Bueno, a lo mejor no. ¿Cuántos años llevas pensando negativamente, preocupándote por cualquier cosa, amargando, con resentimiento, con deseo de venganza, quejándote? Bueno, pues entonces dale tiempo también a hacer un cambio para que puedas ver los resultados. Pero en cualquier caso, imbuir tu mente de pensamientos positivos de manera que empiecen a funcionar como factor de atracción y empiecen a manifestar lo que tú quieres, o por lo menos cosas que sean para tu bien. Y lo vas a empezar a notar bastante rápido si lo haces realmente con lo que es el poder de la intención. Y el poder de la intención es la emoción, porque ese es el otro. Pero bueno, vamos a hablar de eso en un ratito. ¿El reto cuál es? El reto es no distraerte, es mantenerte enfocado. Cada vez que identifiques un pensamiento que no va más, entonces reemplázalo y empieza a repetir el otro con el que tú has decidido reemplazar. ¿Por qué no se trata de eliminar pensamientos, descartar pensamientos? Ya este pensamiento no me sirve, lo boto, lo suelto. No es así, esto es un universo de inclusión. Todo lo que uno pone en la mente o entretiene en la mente, eso no se va a ir. A lo mejor es un pensamiento que no es ni tuyo, era de tu mamá, de tu papá, de tu abuelita, lo que sea, esas creencias que se instalan, ¿no? Pues debe ser porque yo no tengo esa creencia. Porque si tengo esa creencia, el que voy a atraer es el que es infiel. Entonces, esa creencia no me sirve, no la quiero. Esa fue la experiencia de mi abuela o de mi mamá. Yo soy mi propia persona y yo puedo decidir qué es lo que entretengo en mi mente. Porque de acuerdo con lo que entretengo en mi mente es lo que voy a ir atrayendo como experiencia en mi vida. Así que olvídate de lo que no quieres. Piensa solamente en lo que quieres. Ese es el reto. Mantente enfocado. Saca de tu conciencia lo que no. Y da toda tu energía e intención enfocada a lo que sí. Una persona que se mantiene permanentemente enfocada en lo que quiere no se ve diferente de la demás gente. Y tú tampoco tienes que ir contándole a la gente en qué tú andas, ¿sí? Estas personas no lucen un halo de santo ni de angelito, ni se visten con ropas que anuncien sus cualidades especiales, pero ¿cómo se nota la presencia de una persona que tiene su intención y su energía enfocada en lo positivo? Va por la vida como afortunado. Tiene todas las ventajas, se le presentan todas las oportunidades, se le abren todas las puertas. Te pones a hablar con ellos y te das cuenta de lo singulares que son comparados con las personas que viven enfocándose en lo que no les gusta en su vida y contándoselo a los demás y envenenando el aire y amargándole la vida a los demás con sus quejas, con su victimismo, con sus críticas o con su autocomiseración. Esa gente, estos que estoy hablando, los que mantienen su energía enfocada, no tienen tiempo para perder tiempo y usan su tiempo en lo que sí, no en lo que no. Tú debes conocer a alguno. Inspiró un guajiro que solo completó tercer grado, no es particularmente bien parecido, no espanta, pero bueno, tampoco para tanto. Habla que la mitad de lo que dice no se le entiende y acabando de llegar conoció a una mujer que se fascinó con él, educada, profesional, casa propia, lo viste y lo calza de diseñador. Ya él tiene dos negocios, propiedades de alquiler, trajo a su familia de Cuba y ha viajado medio mundo con ella. Hablando con él, me entero que la creencia sobre la cual él ha estructurado su vida es todo es posible. Cuando me dijo esa frase, entendí, bienaventurado seas. Para él, todo es posible y las posibilidades se abren ante él. ¡Wow! Mi inspiración. Me iluminé cuando él me dijo esa frase. Bueno, si conoces a una persona como esa, pasa un ratito conversando con ella y escúchala, escucha sus predicados, observa cómo se mueve, lo que dice, lo que hace en su vida. Hazle todas las preguntas que tú quieras. Esa persona está conectada con el poder de la intención. Y por lo tanto, puede ser tu modelo del momento. ¿Por qué no? Eventualmente puede ser otro, pero de momento te sirve. Dice Deepak Chopra que estos individuos enfocados son aquellos que se han hecho a sí mismos disponibles para el éxito. Es imposible encontrarlos en un estado de pesimismo con respecto a la consecución de lo que desean para su vida porque no tienen tiempo para perder tiempo. Y en vez de utilizar las palabras para explicar por qué sus deseos no pueden materializarse y dar excusas, hablan desde una convicción interior que comunica su simple y profundo conocimiento de que en el mundo hay de todo para todos. Y cuidado con disuadir a otro de una iniciativa que tenga, advirtiéndole de todas las razones por las que su optimismo debería mitigarse. No existe. Aunque ellos parecen estar felizmente ciegos al pesimismo de la gente, como si vivieran en otro mundo, un mundo diferente, paralelo al que se mueven los demás, un mundo en el que todo va a salir bien de alguna forma. Sin apego a un resultado específico. Ese es otro criterio. No importa lo que sucedió antes. No te relaciones con conceptos de fracaso o imposibilidad, ni los aceptes de nadie. Y cuando digo no los aceptes, no los combatas, no los discutas. Simplemente en tu mente, eso no es así. En tu mente, ese es tu mundo. No me impongas tus criterios, ni proyectes tus inseguridades en mí, en tu mente. No hay que confrontar, confrontar es conflicto. Pero a ese tipo de personas no le afectan las razones que haya para ser pesimista, porque simplemente no existe. Entonces, emoción, decía que hay que emocionarse. Emoción es energía en movimiento, viene de emovere. Y la palabra, el logos, es la primera manifestación física de la creación. Así que usa tus emociones y tus palabras, sea verbalizadas en alta voz o en tu mente, para construir una realidad de paz y alegría en tu mundo, ¿sí? Moraleja del programa de hoy, cambia el modo en que ves las cosas y las cosas que ves cambiarán para ti. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? No recuerdes nada malo que haya pasado ni te preocupes de catástrofes que podrían ocurrir. Mantén tus pensamientos siempre en lo que tienes la intención de crear para hacer tus sueños realidad. Y a lo mejor tu sueño no luce como tú lo pensaste, no importa, en cada recodo del camino lo puedes ir cambiando. Yo mirando hacia atrás en mi vida, ahora me he dado cuenta de por qué me ocurrieron, entre comillas, ciertos reveses. Me lo atraje yo misma, fue como una especie de acuerdo de alma donde dije, cuando me esté saliendo de la ruta hacia mi felicidad, dame una señal clara e inequívoca de que por ahí no es. Y mira que yo quería aquello, pero no importa, vino otra cosa. Y de esa otra cosa vino otra cosa, porque a partir de cierto momento yo entendí que lo más importante para mí, no digo para todo el mundo, pero para mí, es una actitud expectante. Cuando me siento perdida, cuando me siento hundida, yo me voy a ese aspecto sabio de mí y a ese aspecto conciencia que yo sé que es mucho más que mi cuerpo físico y digo, si tú me trajiste hasta aquí, tú me vas a sacar de este laberinto, aquí no me vas a dejar tirada. Y entonces tenemos no solamente el deber, sino la responsabilidad de ser felices. Esa es nuestra manera de estar en el mundo. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. En la producción, Patricia Martínez. En los controles, Danilo Fuentes, hijo. Disfruta todo lo que hagas. Escucha el sonido de tu verdad y atrévete a manifestar tu potencial, porque querer es poder. A través de Radio Martí, siempre contigo. Hasta la próxima.